los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, ofreció detalles a través de Facebook sobre la asistencia que la sede diplomática ha proporcionado a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales varados en Cuba durante la pandemia del COVID-19.
Desde que comenzó el COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha repatriado a casi 2.000 personas en 13 vuelos. Además, prestamos asistencia a servicios consulares a más de 6.000 personas. Gracias a los esfuerzos sin precedentes del personal de la embajada, reunimos a niños separados de sus padres. Ayudamos a ciudadanos que se quedaron sin recursos económicos a regresar a sus hogares. Facilitamos el viaje de personas con familiares enfermos y asistimos a ciudadanos y residentes vulnerables con enfermedades crónicas. Ellos pudieron regresar a los Estados Unidos a recibir la atención médica necesaria. Además de la gestión de los vuelos desde la embajada, coordinamos transporte desde otras provincias hacia La Habana. Concedimos préstamos para pagar los vuelos. Brindamos asistencia financiera y emitimos pasaportes de emergencia. También hemos respondido a decenas de miles de correos electrónicos y consultas telefónicas. Mientras el aeropuerto continúe cerrado y no haya vuelos comerciales, seguiremos explorando opciones. Haremos todo lo posible para repatriar a los ciudadanos estadounidenses y residentes tales que aún quedan en Cuba y que desean regresar a los Estados Unidos. Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado y es por eso que les invito a mantenerse informados a través de las redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Dos caras de una realidad: el Estado no tiene carne de cerdo para ofertar y el particular sí. Esta es la ley de oferta y demanda en que se vive en la isla comunista y el perjudicado es el cubano de a pie. Luis Guardia preparó este informe y recogió diversos testimonios de la situación.
La carne de cerdo, la más fácil de adquirir en la isla en tiempos de crisis, escasea. Y como nos explica este entrevistado, la oferta de productos cárnicos es nula.
Que las tiendas, además, por la situación que hay, están bastante desabastecidas. Y por lo menos esta le han puesto algo. Lo único que no tiene carne, que es una cosa fundamental ahora en la población.
El déficit de productos provoca la natural competencia. Según expertos, los precios en el mercado paralelo o mercado negro aumentarán significativamente, dejando completamente desprotegido al cubano de a pie.
Un hombre o una persona aquí en Cuba, para ganarse un dólar, ¿tú sabes cuánto tiene que trabajar?
El salario promedio en Cuba es aproximadamente equivalente a unos $30 mensuales, por lo que los precios con esta nueva modalidad de venta en dólares son prohibitivos para la mayoría del pueblo. De esta forma, se ha creado en Cuba un apartheid económico.
Porque hay quien lo tiene, pero hay quien tiene que trabajar y sudar para poderlo comprar y si puede hacerlo.
Dos caras de una realidad. Unos pueden y la mayoría no. Con estas medidas, el régimen castrista elimina la denominada sociedad igualitaria, uno de los postulados de la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Una nueva plataforma digital llamada 50% más 1 busca llegar, como su nombre lo indica, a más del 50% de los cubanos, tanto dentro de Cuba como fuera de la isla, y recoger así su voto sobre la necesidad de un cambio de sistema político. La plataforma invita a ser parte del cambio, ejerciendo el voto a favor de la transición hacia la democracia en Cuba y por el establecimiento de una nueva constitución que responda a los intereses y las necesidades de todos los cubanos. El impulsor de la iniciativa, el intelectual cubano Luis Edener Hernández, explicó en Facebook que aunque 50% más 1 promueve el voto secreto, hasta que no se sobrepase la cifra de 1 millón de cubanos registrados, requiere del ingreso de datos personales, una foto del documento de identificación y la firma del votante. Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre nuestros planes está ofrecerles, en fecha próxima, dos o tres programas en torno a una serie de fechas relacionadas con Celia Cruz y, en este caso, con la Sonora Matancera. La orquesta que la lanzó a la fama, la orquesta con la que estuvo trabajando durante 15 años seguidos, con la que grabó algunos de sus mayores éxitos y con la que vino al exilio. Pero hoy queremos referirnos brevemente a Celia por una canción, una sola canción, porque esta canción está íntimamente relacionada con uno de los temas que vamos a abordar. Una canción grabada en los últimos años de su larga carrera, entre 1992 y 1993. Recuerden que Celia había debutado con la Sonora Matancera en 1950, es decir, que graba esta canción que vamos a escuchar 40 años después. Una canción relacionada con su nostalgia de Cuba y una canción que retoma, prolonga, por consecuencia, esa presencia de la realidad cubana, del drama cubano en su repertorio. Una presencia a la que vamos a referirnos en otro momento. Se trata, en este caso, en el caso de hoy, de una canción que hemos compartido con ustedes en muchas ocasiones y por la que algunos de ustedes nos han manifestado en sus correos alguna preferencia. Creemos haberles comentado el origen de esta canción, pero quizás debamos volver a referirnos a él, aunque sea brevemente, para beneficio de aquellos de ustedes que no nos escucharon comentarlo y de aquellos otros que lo hayan escuchado, pero lo hayan olvidado. Hay quienes dicen que esta canción tiene un origen de carácter estrictamente amoroso, que es el resultado de la separación de dos personas que se amaban. Pero nosotros preferimos aferrarnos a una anécdota que escuchamos contar cuando la canción se puso de moda. En su ir y venir por todo el continente americano, señoras y señores, y de manera especial por el Caribe, Celia sobrevoló Cuba en infinidad de ocasiones. Y no había vez que fuera a viajar sobre ella, que no les pidiera a las aeromozas, a las azafatas y a otros compañeros de viaje que le avisaran cuando el avión pasara sobre Cuba para asomarse a una ventanilla y ver a Cuba. Y fue esa necesidad de contemplar la isla desde lo alto, de tratar de distinguirla muchas veces entre las nubes, la que animó a un cantautor amigo suyo a componerle esta canción que tanto nos gusta a tantos, valga la redundancia. Este cantautor, amigo de Celia, acaba de morir víctima del COVID-19. Y queremos iniciar el programa de hoy recordándolo.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente que envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos. Extraño,
no puedo
dar contigo. Y te busco.
Amigos, ha sido Celia Cruz interpretando Te Busco, la linda canción compuesta por Víctor Víctor, el destacado cantautor dominicano, que falleció el pasado jueves 16 de julio después de contraer el COVID-19. Un fallecimiento, hay que decirlo, que su país no cesa de lamentar. El presidente y la vicepresidente de la República Dominicana, el ministro de Cultura, sus colegas, los colegas de Víctor Víctor, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Pavel Núñez, el cineasta Alfonso Rodríguez y muchos más han expresado su dolor ante el fallecimiento de un creador que honró a su tierra y cuyas canciones ocuparon y ocupan un lugar privilegiado en el corazón no solo de sus compatriotas, sino de muchos, muchos hispanoamericanos. Hay algo tan humilde como entrañable en las letras de algunas canciones de Víctor Víctor. Canciones, amigos, donde también abundan las imágenes felices, y su voz y su forma de cantarlas les añadían, yo no sé qué, calidez y encanto.
No me pidas que te deje, no lo vas a conseguir. El amor que llevo dentro, el amor que llevo dentro me acompañará hasta el fin. No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz, dos luceros que me alumbran. La noche, la razón del mar azul, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, lo aprendido como un broche en mitad. Porque yo guardo tu amor en mi mesita. quieras que yo lo borre o se morirá mi alma, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del que me alumbra el camino por las noches.
Guardo tu amor en mi mesita de noche.
En la gaveta de mi alma guardo tu amor por las noches.
Guardo tu amor en mi
yo sí lo
de noche.
Guardo mi amuleto, mi lucero, mi resguardo y mi broche.
Guardo tu amor en mi mesita de noche.
Yo tengo tu amor todas las tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche en mitad del corazón, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, va prendido como un broche del corazón.
Así es, ha sido Víctor interpretando quizás su mayor éxito, la canción Mesita de Noche. Pero aquí tienen algunos datos que hemos obtenido en un portal de internet para que ustedes puedan enmarcar a Víctor en su época, ¿no? Víctor nació el 11 de diciembre de 1948 en Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, en el barrio de Los Pepines. A comienzos de los años 70, siendo percusionista y guitarrista, Víctor comenzó a trabajar con la orquesta de Wilfrido Vargas. Y en 1972 grabó el tema El Camino de los Amantes. Poco tiempo después, amigos, esa misma canción lo proyectó internacionalmente como compositor al ser interpretada por Felipe Pirela, un cantante que falleció joven, un cantante venezolano, si no me equivoco, que fue muy popular en los años, a finales de los años 60 y principios de los años 70. Víctor fue fundador, junto a Sonia Silvestre, del grupo Nueva Forma en los años 70. Este grupo, enmarcado en lo que entonces se denominó la canción Protesta, este grupo participó en el festival Siete Días con el Pueblo en 1974. Ahora bien, en el año 2007, Víctor grabó un disco con canciones de contenido social titulado Verde y Negro como un homenaje a los luchadores por la libertad del pueblo dominicano. Hay que decir también que sus composiciones han sido cantadas por grandes intérpretes de la canción popular en Iberoamérica. Entre esos intérpretes están Celia Cruz, Diango, Milly Quesada y Azúcar Moreno. En 1990, con su producción Inspiraciones, Víctor fue de los primeros artistas dominicanos en colocar la bachata en los escenarios internacionales, contribuyendo de esta forma a que dejara de ser un género de música marginal para convertirse en un fenómeno de masas. En su producción Bachata entre Amigos del año 2006, un disco producido por su guitarrista Juan Francisco Ordóñez, Víctor interpretó a dúo y a tiempo de bachata éxitos clásicos de cantautores como Serrat, Sabina y Fito Páez, entre otros. Era la primera vez, por supuesto, que muchos de estos autores interpretaban sus canciones en ritmo de bachata. Hay que decir que entre los grandes éxitos de José Feliciano estuvo un bolero de Víctor Víctor. A ver cuántos de ustedes lo recuerdan.
Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, y que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido? Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón, ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón, ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor.
Amigos, ha sido José Feliciano interpretando Tú me haces falta, una canción que sonó muchísimo, muchísimo en Miami en aquellos años 70. Entre las expresiones de duelo más conmovedoras que ha suscitado la muerte de Víctor Víctor está una carta pública del cantautor Pavel Núñez, una carta publicada por el diario Libre. Y yo quiero que ustedes escuchen algunas de las cosas que dice esta carta. Fue abuelo y hermano de mis hijos al mismo tiempo. Fue mi padre y mi hijo también, dice Pavel Núñez. Lo conocí y pasé a ser su hijo, pero como su proceso hacia la juventud era imparable, pronto pasé a ser su hermano. Señoras y señores, Pavel Núñez nació en 1979. Podía haber sido fácilmente hijo de Víctor Víctor. Tenía 30 años más o menos, Víctor, ya cuando nació Pavel. Sin embargo, a lo largo de toda esta carta que yo voy a leerles, Pavel se refiere a la juventud de Víctor Víctor. Escuchen otra vez este párrafo. Fue abuelo y hermano de mis hijos al mismo tiempo, porque fue mi padre y mi hijo también. Lo conocí y pasé a ser su hijo, pero como su proceso hacia la juventud era imparable, pronto pasé a ser su hermano. Es Pavel jugando con esa idea de que Víctor podía ser un niño, podía ser un hombre más joven que él, que Pavel, podía ser hermano de los hijos de Pavel. Yo seguí envejeciendo, dice Pavel Núñez, mientras él se hacía joven, y amanecí un día siendo padre. Lo llamaba y me trancaba el teléfono, solo para que yo volviera a llamar. Se inventaba interferencias telefónicas cuando le preguntaba algo que no quería contestar. Fue entonces cuando descubrí que Vitico tenía un estudio de grabación en el apartamento que yo vivo. Señoras y señores, obviamente, en Víctor había un niño, ¿no? Y le gustaba jugar, incluso llamar a veces a Pavel y de repente colgarle el teléfono y decir que eran interferencias y todo era un juego para burlarse de su amigo mucho más joven que él. Pero entonces, Pavel en esta carta dice esto: descubrí que Vitico, es decir, Víctor, tenía un estudio de grabación en el apartamento que yo vivo. El estudio fue mío, hasta que un día, luego de yo haber terminado su construcción, él, Vitico, se apareció con un micrófono, un AKG-414, y me dijo: toma, te lo regalo, aunque sé que no te lo mereces. Le dije: ¿qué quieres, hijo mío, a cambio? Y él me dijo: solo tu amistad desinteresada. Ja, 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 ja. A partir de ahí, amigos, sigue diciendo Pavel, a partir de ahí, mi estudio fue nuestro y posteriormente solo de él. Porque ¿a qué podría yo negarme si a Vitico, antes de llegar a donde yo estaba, le precedía el amor que siento por él? Señoras y señores, miren qué amistad la que hubo entre estos dos hombres, a quienes se separaron 30 años de edad. 30 años. El más joven llegó a sentir que el mayor era su hijo, era hermano de sus hijos. Y siguió su camino hacia la juventud, sigue diciendo Pavel Núñez de Víctor. Siguió su camino hacia la juventud con algunos momentos de lucidez donde se detenía, me hablaba como el padre que yo necesitaba escuchar y luego, sin ningún problema, volví a su extraña, eterna y bendita juventud de la cual se me dificulta desprenderme. Qué bonito es eso, ¿verdad? Que el amigo menor, ahora que el amigo mayor ha muerto, lamente que pueda faltarle la juventud que el mayor tenía. Entre conciertos en conjunto y separados, sigue diciendo Pavel Núñez, planes, equipos de sonido comprados en común y conversaciones en tiempos difíciles. Llegó el año 2020. Llegaron los encierros en cuarentena. Llegaron las restricciones por la pandemia, el contacto telefónico y por redes. Ya para entonces, Vitico era mi nieto. Qué bonito. Mientras el más joven se hacía abuelo, el más viejo se hacía nieto. Y es aquí, dice Pavel, donde me encuentro, viejo, sin entender el vacío, sin controlar el hastío que me produce no verlo, no escucharlo. Aquí, con la valentía de seguir amándolo. Es decir, Víctor acaba de morir, pero Pavel, su amigo entrañable, su amigo más joven, que sin embargo se sentía más viejo que él, Pavel no renuncia al coraje, al valor de seguir amándolo, aunque sepa que ya no lo va a tener cerca de él.
Crecieron alas. llevó su vuelo, se llevó el amor. A mí, una lanza al pecho, la calle mojada, sin sol me quedé. Amante gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena. Y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé. Tuvo su andar,
robándome el alma,
y se echó a volar. A mí, la oscura mañana quebró mi esperanza, me quedé sin fe. Gaviota querida, de noches enteras, devuélveme el alma, que muero de pena. Y amor, amante gaviota querida, de altura soñada, suéltame la vida, que no te hice nada, solo que te amé, solo que te amé.
Amigos, ha sido Diango interpretando una hermosa canción de Víctor Víctor titulada Amante Gaviota. Y escuchen ustedes lo que sigue diciendo Pavel Núñez en la última parte ya de su carta. Entiendo que la partida de Vitico fue solo su plan para volverse eterno, porque él nunca perdió el tiempo en ser viejo. Su plan era la juventud, volver a ser niño o nunca dejar de serlo. Por eso a veces decía cosas que yo no entendía, dice Pavel, y que ahora tengo tan claras. Su plan no era morir, era volver a nacer, y lo hizo. Es tanto así que eligió irse en una época donde los sepelios, como los conocemos, no se permiten. Fue un estratega que tuvo como norte no morir. Qué bonito es eso, señoras y señores. ¿Por qué Víctor Víctor no ha muerto? Bueno, porque en estos momentos en que él muere, no se permiten los velorios en Santo Domingo. De manera que nadie, nunca, ninguno de sus admiradores, de sus amigos, va a asistir al velorio de Víctor Víctor. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por culpa del COVID-19, no se celebran velorios. Pavel dice que esto fue una estrategia de Víctor Víctor para continuar vivo. Y dice, y lo lograste, Vitico, te quedaste dentro de todos los que un día te conocimos. Nadie podrá olvidar tu sonrisa, tu pan mojado en café, tú. ¿Y cuál es el problema? Ante cualquier eventualidad que otro veía como algo grande. Obviamente, Víctor Víctor le quitaba importancia a todo lo que los otros le daban gran importancia. Y entonces, dice Pavel, no sé cómo aceptar tu renacimiento, no sé cómo no enmudecer ante tu niñez. Quisiera pensar que contaré hasta 10 mientras me tapo los ojos y al terminar saldré a buscarte y te encontraré donde te escondiste. Me imagino que la tarea que me has dejado es que empiece yo a trabajar en mi plan de rejuvenecer. Qué hermoso, amigos, ¿verdad? Qué carta tan hermosa. Pues yo me siento viejo, dice Pavel, cansado de pensar y de pensarte, teniendo como escudo tu arte, tu enseñanza y el camino que dibujaste para vencer a la muerte. Aquí tienen ustedes a un cantautor, me refiero ahora a Pavel Núñez, que no puede ser un cantautor cualquiera, ¿no? Es un hombre capaz de reflexionar, capaz de decir cosas inesperadas, cosas originales. Miren ustedes qué vuelta le ha dado este hombre a la muerte de su amigo Víctor. Cómo lejos de enterrarlo, lo siente rejuvenecer. Y Pavel termina diciendo lo siguiente. Gracias, Pity Five. Gracias por enseñarme a ser familia, por la tranquilidad que me diste cuando no la tenía, por tu canto, por los boleros, sones y bachatas que sin ti nunca habría conocido, por tus lecciones de maracas mientras decías, ya nosotros tocamos la guitarra. ¿Qué necesitamos? Ahora apréndete esto. Esto sí que es difícil. Quien logra que unas maracas suenen bien, lo entendió todo. Es decir, que Víctor era un gran maraquero, obviamente, ¿no? Y solo puede entenderlo todo quien toca bien las maracas. Nada, que Pavel Núñez termina su carta diciéndole, hasta pronto, mi pai, el mejor maraquero del mundo. El de las canciones mágicas, Víctor José Víctor.
Como un lunar en la sombra, como una posa en el río, vive su amor en silencio. Luchando contra el olvido, como ráfaga de viento, como una gota perdida, voy recorriendo su cuerpo, va curando mis heridas. Cuando el otoño es eterno, dos media lunas se miran, la lejanía se muere. Entre abrazos de otros días, ¿y para qué buscarla? Si la tengo cuando quiero, su cara que está pintada en la estrellita que sale en la mitad de mi cielo. ¿Y para qué buscarla? Si la tengo cuando quiero, su cara que está pintada en la estrellita que sale de mi cielo. Oye, ¿cómo es? En la jaula de mi alma cuelga su boca en silencio y en la esquina del recuerdo presos quedaron mis besos. Cuando el otoño es eterno, dos media lunas se miran, la lejanía se muere, entre abrazos de otros días. ¿Y para qué buscarla? Si la tengo cuando quiero, su cara que está pintada en la estrellita que sale en la mitad de mi cielo. Está pintada en la estrellita que sale.
Ha sido Víctor, señoras y señores, interpretando una canción suya hermosa titulada Yo la tengo. ¿Escucharon esa frase? Estás pintada en el cielo, en la esquina del silencio. Esa es una de las imágenes felices a las que yo me refería al inicio del programa. Estás pintada en el cielo, en la esquina del silencio. Hasta aquí, señoras y señores, nuestro pequeño homenaje póstumo a Víctor, a quien los cubanos siempre recordaremos por esa canción suya titulada Te Busco. Esa canción grabada por Celia Cruz hace casi 30 años, una canción donde no es difícil imaginar que lo que se busca es Cuba, pero no solo la isla, sino la nación con la que tanto soñamos todos, ustedes y nosotros. Al cielo, una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Sí, por alguna razón misteriosa, las estrellas parecen no haber favorecido a Celia en lo que se refería a su regreso a Cuba, y parece que tampoco están dispuestas a favorecernos a nosotros, al menos por ahora. Mis estrellas no responden, dice la canción, para alumbrarme hacia tu risa. Pero amigos, hoy es viernes y quisiéramos despedir la semana laboral con una sonrisa. Ayer, navegando por internet en busca de unos datos, me enteré de que hay una ciudad en España, en Galicia, para ser más exacto, llamada Mos, M-O-S, Mos. Una ciudad donde hay, a su vez, un monumento a los bueyes. Sí, a los bueyes. Escuchen lo que dice esta nota. La rotonda del Alto de Puxeiros en Mos luce una pieza escultórica del artista Lucas Míguez, en la que se representa una pareja de bueyes. La obra se instaló en este lugar como recuerdo al trabajo con estos animales que se hacían antiguamente en esta zona, ya que históricamente Puxeiros era un lugar de intercambio y refuerzo de bueyes que tiraban de los carros desde las comarcas vecinas. Precisamente en el punto en el que ahora se encuentra el monumento a estos animales, existía una parada para esos bueyes antes de continuar el trayecto a Vigo. La glorieta, sigue diciendo esta nota, se sitúa en una zona urbana de la parroquia de Tameiga. La escultura de bronce está formada por dos bueyes con un yugo cuyas dimensiones son de casi 2 metros. El escultor mosense, es decir, nacido allí en Mos, Olimpio Javier Míguez Mosquera, conocido profesionalmente como Lucas Míguez, estudió en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, finalizando sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Nada, que la noticia y una foto de ese monumento, amigos, nos animó a hablarles de los bueyes, entre quienes llamarse compañeros no tiene la más mínima connotación política.
Y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo.
Thank you.
poderme casar, que yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Ha sido Elías Ochoa, señoras y señores, interpretando El Carretero, una canción de Guillermo Portavales. Hoy vamos a hablar un poquito de los bueyes, y vamos a hablar de ellos porque estos animales silenciosos, estos animales mansos, han jugado un rol importante en la vida del pueblo cubano. El año pasado, para no irnos demasiado atrás, la prensa difundió varias notas cuyos titulares llamaron la atención de mucha gente. Por ejemplo, este: Cuba vuelve a utilizar bueyes para cultivar caña de azúcar ante crisis energética. La nota comenzaba diciendo: Cuba está incorporando unas 4.000 yuntas de bueyes que deben suplantar a la maquinaria en el cultivo de la caña de azúcar, una medida no vista desde el período especial, en respuesta ahora a una crisis de combustible que el gobierno estima coyuntural, informaron autoridades del sector. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes se recuerdan ese anuncio hecho por el régimen cubano, ¿no? Y no debería extrañarnos que el que más y el que menos recurra aún a los bueyes para que le saquen las castañas del fuego. Si hay un animal noble, si hay un animal paciente, sacrificado, amigos, trabajador, ese animal es el buey. Se sabe que en Grecia y en Egipto, por ejemplo, el buey fue símbolo de la agricultura, y se sabe que los militares romanos, después de sus victorias, sacrificaban bueyes al dios Júpiter. Pero el buey también ha sido objeto de varias distinciones. Por ejemplo, la distinción enorme de haber sido escogido por la tradición para estar entre las criaturas que fueron testigos del nacimiento de Jesús y que quizás lo abrigaron, calentaron a Jesús recién nacido con su aliento. Hay un bello poema de Gabriela Mistral que comienza diciendo lo siguiente: al llegar la medianoche y romper en llanto el niño, las 100 bestias despertaron y el establo se hizo vivo, y se fueron acercando y alargaron hasta el niño sus 100 cuellos anhelantes como un bosque sacudido. Bajó un buey su aliento al rostro y se lo exhaló sin ruido, y sus ojos fueron tiernos como llenos de rocío. Miren ustedes qué espectáculo tan hermoso el que nos describe Gabriela Mistral al referirse al nacimiento de Jesús en una cueva, en un establo, ¿no? Al llegar la medianoche y romper en llanto el niño, las 100 bestias, aquello estaba lleno de animales, despertaron y el establo se hizo vivo. Y se fueron acercando y alargaron hasta el niño sus 100 cuellos anhelantes como un bosque sacudido. ¡Qué bella imagen! Todos esos animales que se acercan al niño Jesús, todos parecían un bosque sacudido. Y entonces Gabriela dice, bajó un buey su aliento al rostro y se lo exhaló sin ruido. Es decir, un buey se acercó al niño Jesús y respiró cerca de él, le arrojó su aliento para calentarlo. Y sus ojos fueron tiernos, como llenos de rocío. Amigos, ha sido Cristi Arias interpretando un hermoso villancico ecuatoriano titulado Niño Lindo. Yo quiero, antes de acercarnos demasiado al final del programa de hoy, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por el excelente trabajo que hacen aquí diariamente y por tanta, tanta amabilidad. Señoras y señores, los bueyes están en la poesía de Rubén Darío. Están en la poesía de Agustín Acosta, el gran poeta cubano, en su libro La Zafra. Y por supuesto, me devuelven a los primeros años 60 del siglo pasado, cuando las autoridades cubanas exigieron que términos como señora, señor, caballero, dama, amigo, amiga, términos burgueses, según esas autoridades, fueran sustituidos por los términos compañero y compañera. Y me recuerdan también, por supuesto, los bueyes, cuando algunos cubanos que no se sentían ni querían sentirse compañeros de todo el mundo, reaccionaban ante esa imposición señalando, compañeros son los bueyes. Y es que los bueyes, amigos, más allá de su carácter noble y trabajador, viven uncidos a un yugo y a nadie le gusta que lo enyuguen. Si los bueyes pudieran rechinar, también rechinarían como las ruedas de las viejas carretas.
Tan cerca como quieras, tan lejos como sientas, podrás volver a caminar descalzo tu tierra, tus pasos, tan libre como esperas. verás el sol un día, de aquí, de allá será, de donde seas, comprando tu vida. Y de blanco serán tus versos, y de azules tus esperanzas. Tu sitio no es otro que este, donde habita tu alma. Tu tierra es aquella que acoja tu cuerpo, es aquella que te abra las manos, es aquella que abrigue tu abrazo. Tu tierra es el verde que tienes por dentro, es la luz que da luz a tus sueños, donde puedas amar. Tu tierra es aquella que canta contigo, la que pisas camino a camino, la que te abre sus puertas. Tu tierra es la voz que hace libre tu vuelo, la canción que te grita te quiero, donde un día aprendiste que puedes soñar.
Y así, amigos, con Albita y Saavedra interpretando una canción de Saavedra hermosa titulada Tu Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero cuando alguien nos pregunta cómo estamos y le contestamos ahí, tirando, estamos utilizando una expresión gallega, una expresión procedente de Galicia, que nos convierte en bueyes y revela que nuestra vida, hecha de trabajo y de resignaciones, tiene mucho de carreta. Hasta pronto.
¿A dónde van tus pasos? ¿A dónde tus esperas? ¿Tenderás aquí donde te sientas libre tus alas, tu tierra? Y de blanco serán tus versos, y de azules tus esperanzas, tu sitio.